Ahora te voy a platicar un poco acerca de los 5 aspectos traumáticos más comunes en la infancia y a las 5 heridas a las que están asociados. Cabe señalar que esto es únicamente una referencia y que evidentemente no capta toda la gran diversidad de experiencias humanas que las teorías y los enfoques nos sirven únicamente como un sustento para la exploración, pero no es la palabra final, ni tendríamos que ser tan dogmáticos al explorar estos temas, ya que la naturaleza humana está llena de pluralidad, de diversidad y de subjetividad. Pero por fines, vamos a decir, un poquito pedagógicos, trataremos de simplificar esta gran diversidad de sucesos en estos 5 subgrupos que a la vez se configuran o se nutren de realidades bien, bien complejas. Entonces, entre las 5 heridas infantiles más asociadas o comúnmente asociadas a los temas traumáticos y cómo los vamos cargando a lo largo de nuestra vida, incluso hasta la vida adulta, y se transforman en mayor medida en como los elementos focales desde donde disfuncionamos o no nos adaptamos o no conectamos bien, pues tendríamos que entender que todas estas experiencias tienen un componente de dolor, ¿sí? Y que este componente de dolor con el paso del tiempo se transforma en una reacción centrada en el miedo, ¿sí? De seguir repitiéndola. Y que ese miedo, paradójicamente, nos lleva a repetir las experiencias de dolor. Porque cuando no podemos superar un miedo, el miedo se transforma en una directriz o en una brújula interior que, según nosotros, estamos tratando de trascender o de escapar a él, y nos termina llevando justo a repetir las atmósferas emocionales conocidas. En este caso, atmósferas emocionales infantiles traumáticas. Entonces, todos los seres humanos generalmente somos criados en un contexto familiar. Habrá algunas personas que no están en una familia de sangre por circunstancias de la vida. Aún así, los tutores o cuidadores primarios de los niños transfieren gran parte de su bagaje, tanto constructivo y muchas veces destructivo, al infante. Esta experiencia primordial, podríamos llamarle el estado de impregnación, según el contexto, según el ambiente, según la familia, la institución, la tribu y demás. Es decir, nos impregnamos de las experiencias emocionales y no únicamente de los aprendizajes desde que somos pequeñitos. Porque bien nos podrían decir, por ejemplo, que la violencia está mal o que es feo gritar a la gente, pero eso es un decir. Y el decir son palabras, y las palabras son importantes, pero más importantes es lo que observamos cuando estamos pequeñitos, cuando estamos pequeñitas. Y mientras nos dicen que gritar está mal y que violentar está mal, y se comporta muy bien nuestra familia cuando están la mirada de los otros, pero en cuanto hay puerta cerrada o en lo privado, hay gritos, hay calamidades, hay violencias, pues ¿qué crees que pesa más en la mente infantil? ¿Lo que nos dijeron, por así decirlo, muy estructuradito o bonito, o lo que estamos experienciando a nivel significativo con nuestras emociones, con nuestros ojos, con nuestros cuerpos? Entonces, estas heridas están, vamos a decir, transferidas por esta impregnación en los primeros entornos infantiles donde fuimos criados. Por eso en la mayoría de los enfoques de desarrollo humano y de psicoterapia, los primeros años son definitorios para construir un mapeo del mundo. Es como cuando empiezas a dibujar tu mapa para explicarte la realidad, y en ese mapita, pues muchas cosas te las pusieron los demás que te criaban, y otras tantas tú las fuiste dibujando entendiendo en función de lo que te tocaba ver. en estas heridas, que son el producto de los traumas infantiles primarios, nos sirve como adultos para entender mucho de nuestras reacciones, por qué funcionamos como funcionamos, por qué sentimos como sentimos, por qué elegimos los vínculos que elegimos y por qué no hemos tenido otros que desearíamos. Porque si bien origen no es destino, en muchos sentidos, si nuestro origen no queda bien trascendido, entendido, asumido, nos lleva a repetir y a repetir y a repetir, porque el proceso neurótico es como un eco o una repetición de dolores mayoritariamente heredados. Entonces, vamos a empezar a más o menos bosquejar, y yo te pido que te des como el tiempito de reflexionarte en cuál podrías tú encuadrar, en qué experiencia podrías encuadrar. Me encantaría decirte, hay nada más una y no se vale más, ¿no? Pero la realidad es que, pues, hay gente que se encuentra a sí misma reflexionándose y encontrándose con que no nada más tiene una, tiene muchas. De hecho, cuando encontramos estas vidas politraumatizadas desde muy jovencitos, de muy niños, casi siempre van a abarcar todo el espectro traumático infantil. Y por lo tanto, la complejidad de su dolor y la complejidad de su proceso de equilibrio, restauración, conexión, sanación, es precisamente más largo y requiere más ejercicio de conciencia plena. Pero no te desanimes, porque todas las personas y en general toda la vida, todo lo que está vivo, está dotado para ejercer el principio evolutivo. Y en ese principio evolutivo, uno debe de poner su esperanza. Confía en que el proceso de la vida siempre cuida de ti y que hay una inteligencia dentro de ti y de toda la naturaleza que subyace al todo y que te ayuda a seguir evolucionando. No somos, ¿sí?, una excepción a la naturaleza. La naturaleza tiende a dotar a toda la existencia de procesos adaptativos y evolutivos. Entonces, esta certeza, esta confianza, o incluso si le quieres llamar, esta fe en que hay una fuerza que subyace a todo lo vivo, que le permite trascender, superarse, evolucionar, debe ser una de las directrices básicas para no caer en la gran desesperanza de que ya no podemos cambiar nada y que estamos destinados a estar un poco rotos, un poco heridos o crónicamente adoloridos por lo que nos sucedió. Algunas personas transfieren estas ideas evolutivas a márgenes un poco más espirituales y confían en que hay procesos, podríamos llamarle metafísicos o supraterrenos, divinidades incluso, que amparan con amor y con guía y con fuerza. Creo que los seres humanos tenemos tantas formas de explicarnos las cosas y que cada persona debe encontrar la que resuena con su esencia, con su naturaleza y con su forma. Y que cualquiera es buena siempre y cuando te permite crecer, florecer, prosperar. Entonces, lo que vamos a abordar no es para desanimarnos, lo que vamos a abordar es para sensibilizarnos, para entender y sobre todo para ubicar dónde está la herida y por lo tanto qué tipo de trauma desarrollé y por lo tanto qué tipo de patrones neuróticos estoy viviendo de forma quizá inconsciente. La primera herida ya la llamaríamos el miedo, la herida del miedo a la traición. ¿Sí? Este tipo de miedo y este tipo de herida se experimenta sobre todo cuando nos hemos sentido traicionados, engañados, timados por los cuidadores primarios, mayoritariamente el padre y la madre. Es como cuando en nuestros entornos familiares aprendimos a vincularnos a través del miedo a que continuamente vamos a ser rotos en las promesas. Es algo que se esperaba, es algo que queríamos y sentimos de una otra forma que nos han mentido, nos han timado y se genera un miedo muy primario a continuamente ser traicionados. Y esto nos quita uno de los componentes esenciales para sentirnos tranquilos y felices en el mundo, que es confiar. ¿Sí? Se rompe el principio de la confianza. Y generalmente los niños que están habitando estas heridas, que también claro está, esos niños heridos siguen viviendo los adultos, porque nuestro niño nunca muere, nunca. ¿Sí? De hecho, la mayoría de la gente andamos por el mundo realmente funcionando mucho en función de nuestro niño herido, de nuestra niña herida. Es como si todos estuviéramos un poquito rotos y un poquito perdidos. Solo que fingimos que somos adultos y que estamos muy bien. Y darnos chance, darnos tiempo para aceptarlo, también es una forma de empezar a curarnos. En las manifestaciones más típicas que encontramos acá, en esta herida y cómo se reflejan nuestros traumas, es el sentido de la frustración continua, el enojo, la rabia, la desconfianza, la necesidad de ejercer control sobre supuestamente los otros y el mundo. Cuando vemos este tipo de niños, pues es muy típico encontrarlos como incluso envidiosos, hacia lo que tienen los demás o cómo les cumplen a los demás. Esta desconfianza principal en que yo no puedo tener las cosas, pero los otros sí, genera un tipo de trauma desconectivo muy fuerte, que es la desconexión al principio de certeza y confianza. Entonces se vive en una incertidumbre continua. Y esa incertidumbre, de forma crónica o experimentada de forma crónica, tiene que ver mucho con el principio que genera ansiedad, ¿sí? La incertidumbre. Entonces, estos mismos niños que se hacen adultos generalmente están frustrados, están enojados, son envidiosos, desconfían de los demás, se sienten menos porque pues sin mis padres o mis cuidadores primarios no tuvieron el amor como para responderme y confiar en ellos, pues entonces, ¿cómo voy a confiar en los demás? Entonces, se podría decir que se genera un tipo de apego muy inseguro, ¿sí?, respecto al mundo y a los otros. Porque en el fondo, ¿de qué sirve que confíe si siempre terminan no cumpliéndome o traicionándome o dejándome frustrado? Por eso este tipo de traumas que se acumulan en el cuerpo, en la mente y en los vínculos tienden a transformarse en personas altamente controladoras y demandantes en ese sentido. Lo que acá se tendría que trabajar en muchos, vamos a decir, enfoques, es la capacidad de volver a confiar y creer que existen algunos seres humanos que sí cumplen a su palabra y a sus promesas. Porque si no trabajamos el tema de ser pacientes ante la verdad del otro y ante confiar a que el otro va a responder, continuamente desarrollamos vínculos muy superficiales para no ser lastimados. Entonces eso es frustrante porque una de las partes de la naturaleza sana de nuestra especie es que somos altamente conectivos. Y recuerda mucho este término, la conectividad, porque en la conectividad están la mayoría de las curaciones a nivel emocional y a nivel de trauma. Entonces, como adultos tenemos que desarrollar una percepción de más certeza y confianza en el mundo y a ceder un poco los controles, porque el otro puede decidir si puede o no cumplir, pero esa decisión del otro de cumplir o no, no define qué tan válidos somos nosotros como personas. Las personas adultas que transitan esta herida sin ser conscientes y que son, vamos a decir, poseídos por toda esta carga traumática, no pueden aceptar que las personas sigan no cumpliendo lo que dicen. Pero todas las personas en algún momento no cumplimos algo que dijimos. Y eso no debería ser el factor de nosotros destruirnos. Tenemos que aprender desde la paciencia que el otro es otro y que lo que haga el otro no necesariamente me define a mí, y mucho menos si define qué tanto amor merezco o no. Esta herida genera un tipo de trauma, enfatizo, desconectivo para confiar. Y acuérdense que sin cierto nivel de confianza también es muy fácil adquirir como rasgos paranoides, estar continuamente como dudando, como viendo no muy confiado, como en cualquier momento alguien me va a lastimar o hacer esto. Y estas personas, en muchos sentidos, aparte de ser controladoras, evitan los lazos, nexos, vínculos profundos. Entonces, si tú te sientes identificado con alguno de estos puntos, tendrías que ir a los orígenes para hacerlos conscientes, porque se tienen que hacer conscientes, uno, por el recuerdo recontactado de la memoria y almacenada, esta memoria, ¿no? Estos montón de archivos, o por la memoria también del cuerpo y las experiencias que se sienten, ¿no? Porque a veces los recuerdos no vienen únicamente como pensamientos bien focalizaditos y bien claritos. A veces los recuerdos simplemente son reacciones corporales que se activan ante este tipo de situaciones, y ahí está bien, ubicarlas. Este es el recuerdo primario que se almacenó en mi cuerpo, aunque no tenga las palabras y las explicaciones, porque pueden ser incluso, y esto es algo bien interesante, lo que se llamarían recuerdos preverbales. Es decir, antes de que tú o yo desarrollásemos la capacidad de narrar el mundo a través de las palabras y a través de la subjetividad del lenguaje, ya estábamos siendo seres de percepción. Y esas percepciones que teníamos también tienen valor en nuestra vida. No únicamente, sí, la verbalidad y la narrativa del lenguaje construye el mundo. También las sensaciones, aunque pueden ser un poco más confusas para nosotros, que todo tratamos de habitar desde el lenguaje. Pero entonces estas memorias preverbales, cuando uno no tiene claro dónde fue la herida, pero la siente, la experimenta, que puede ser en una sesión psicocorporal, que puede ser una sesión danzoterapéutica, que puede ser una sesión reconectiva, es válido ya ese recuerdo. O sea, está bien, no tienes por qué escarbar más, ya encontraste. Y si sabes ponerle ya después, en este momento, un poquito el nombre a través de estos parámetros u otros, tienes el origen y por lo tanto también los trabajos a realizar. Y los trabajos a realizar en esta herida que tiene que ver específicamente con el miedo a la traición es trabajar la tolerancia, la paciencia, el entendimiento de que las traiciones o las promesas no cumplidas del otro no tienen que ver absolutamente nada conmigo y el amor que me merezco o no. Porque básicamente cuando somos niños necesitamos muchas cosas, pero a nivel emocional unas básicas es este afecto-amor y esta aceptación-validación. ¿Sí? Y hablando de validación, pues vamos a la segunda herida y cómo se permea en nuestros traumas, ¿no? Que es la herida del rechazo. Esta generalmente tiene que ver con todas las experiencias perceptuales, verbales, todas las experiencias que tienen que ver con los cuidadores, tutores, el padre, la madre, la familia, la atmósfera emocional infantil y cómo me hicieron sentir que yo no era parte de o que no era adecuado para ser parte de. Esto puede ser una, dos veces, tres veces, cuatro veces, muchas veces, o puede ser un patrón continuo de establecimiento del vínculo. Por ejemplo, hay madres y padres que toda la vida rechazan porque ellos han vivido en el estado del autorrechazo. Y nuestros padres y madres o cuidadores que no pueden aceptarse tienden a rechazar a todos los demás porque el trato que nos damos a nosotros, ¿sí?, se proyecta en el trato que le damos a los demás. Cuando uno entiende un poquito este rollo del espejeo del propio trato y del trato que damos a los demás, te das cuenta que así como todos andamos un poquito rotos, También deberíamos de retirarles el poder de hacernos sentir crónicamente mal a unas personas que ya de por sí ellos están crónicamente mal y no podían dar lo que no tenían. Entonces, es como un enfoque un tanto más liberador que estar diciendo, ay, a mí no me querían, o eran rechazantes, o eran... No hay que invalidar lo que duele, pero no podemos seguir dándole poder a las experiencias del pasado para definir nuestro presente y los posibles futuros. Porque entonces entramos en un estado de fijación traumática, de cristalización traumática, de bloqueo traumático, que es como si pusiéramos un hermoso río que tiene todo el potencial de las aguas de la vida y le ponemos un gran represón y llega hasta ahí, hasta ese lugar, no pasa más. Y se seca o se queda árido todo el demás territorio por el bloqueo, porque el trauma funciona también como un bloqueo. Toda la energía, toda la creatividad, toda la potencia y potencialidad de lo humano se queda bloqueado. Y en el rechazo, generalmente adquirimos el primer autoconcepto de nosotros. Bueno, en todas estamos adquiriendo los primeros autoconceptos que configurarán parte de nuestra autoestima, que la palabra como que es como curiosa, ya saben que a veces lo digo. Quizá la palabra correcta sería el autoamor o la capacidad de amarnos a nosotros mismos, porque en función de lo que me pienso, me quiero. Si creo que soy una porquería y me defino como una porquería, evidentemente mis afectos hacia mí no son muy bonitos. Entonces, en la herida del rechazo, aprendemos el proceso del autodesprecio, ¿sí? Porque los demás nos desprecian, porque ellos se desprecian, y esa es la atmósfera emocional establecida, el autodesprecio, como si nos dijeran, en el fondo las personas no son válidas, no son importantes, o al menos tú no lo eres. Y en ese autodesprecio rechazamos nuestras capacidades, nuestras creatividades, nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestras formas de narrar el mundo, porque no somos importantes. Todo se interpreta a través de esta herida como si las personas, los demás también fueran así, aunque ya no nos estén rechazando. Incluso puede que tengas una persona que te quiere mucho en el presente o muchas, y tú no te creas tan merecedora o tan merecedor de ese tipo de afecto, porque si realmente supieran la poca cosa que soy, no me querrían. Y ahí tiene que ver mucho con los orígenes del síndrome del impostor y de otro tipo de enfoques en donde el autodesprecio, la automutilación del yo y un montón de aspectos destructivos, pues se dan cita y hacen un gran festín. Estas personas que han transitado o hemos transitado parte de la herida del rechazo generan mucho sufrimiento a la posibilidad de las críticas o de las críticas en sí. Hago una pequeña pausa. Es que cuando decimos críticas, creemos que todo se refiere a que los otros piensan cosas no tan positivas de uno. Pero es que muchas veces estas críticas existen en los pasillos ecosos, ¿sí?, de la imaginación. Es decir, ni siquiera te está criticando nadie y desarrollaste una función altamente defensiva para incluso imaginarte que alguien va a imaginar que tú no eres correcto o lo va a decir, cuando tal vez a la gente le interesa tres cacahuates lo que hagas o no. Entonces, se vuelven hipersensibles a la posibilidad de la crítica, incluso imaginada. Y todo esto vuelve a manifestarse en la parálisis, en la desconectividad, con un montón de sueños, creatividades, potestades, poderes, porque pues mejor no le muevo, porque si no funciona bien me van a rechazar. Esta gente, cuando tiene tanto miedo al rechazo, vive muy paradójicamente. Recordemos que hay mucha paradoja en todo el tema neurótico, son muchas paradojas, buscando aprobación y aceptación. Aprobación y aceptación, aprobación y aceptación. Y pues es bien difícil, ¿no? Porque pues es un ciclo vicioso que se repite, porque no importa que tanto lo pidas y que tanto te la den, si tú no lo puedes recibir. Es como si te estuvieran dando un montón de litros y litros y litros de aguas frescas, de aguas ricas, y tú no tienes una jarra, un jarrón donde guardarlo. No puedes contener la experiencia. Entonces simplemente se te va entre los dedos y nunca es suficiente. Este miedo al rechazo en nuestras vidas adultas es bien importante hacerlo consciente a través del trabajo de cultivar el estado de autoaceptación, de validación y de reconocimiento del sí mismo, no como un acto narcisista y pueril y vacío, sino como un acto dignificante del valor que tenemos en el mundo. Y esta valía viene únicamente por nosotros y de nosotros. ¿Nos puede ayudar nuestro ambiente en el cual nos vamos moviendo y desarrollando? Claro que sí. Y hay que alejarnos mucho, mucho cuando nos detectamos de estrella con las personas criticonas, descalificantes y depredantes. Porque si ya de por sí nuestro proceso es un poco frágil y todavía reforzado por esos estímulos, personas, situaciones descalificantes, pues hacemos una ecuación así como para la autodestrucción, ¿sabes? Cuando las personas incluso tienen tanto miedo o tenemos tanto miedo al rechazo, nos maquillamos, utilizamos demasiado maquillaje emocional, me refiero también como un símbolo, y es bien difícil mostrarse a sí mismo tal y cual es, como al desnudo. Entonces siempre hay como una presunción de lo que se es y no tanto una experiencia de lo que soy. Y a veces usamos tanto maquillaje y tantas máscaras que de pronto la gente llega al consultorio y ni siquiera se reconoce a sí misma. Está un poco alejada de su verdadero ser y estar en el mundo. Para evitar, ¿sí?, caer de lleno a la autodestrucción por medio de este trauma y esta herida infantil, es bien importante buscar las cosas que realmente me definen como una persona válida en el mundo. Y mira, la realidad es que no tienen que ser cosas maravillosas como pintar cuadros preciosos o ser un gran músico. A veces son cosas tan sencillas como las cosas buenas que haces por ti y por los demás. Las cosas buenas que haces por otros seres vivos. Tus virtudes escondidas que casi no te gusta cómo expresar y no tanto lo que los demás dicen que se tiene que aplaudir, porque vivimos en un tiempo de tanto miedo al rechazo que la gente tendemos a simular ser mucho más felices de lo que somos, mucho más maduras de la que somos, mucho más interesantes de lo que tal vez somos. Porque vivimos en una época donde se democratizaron las redes y la comunicación y hay mucha presión en transformarnos en un buen producto para la venta para los otros. Aunque no tengamos tal vez algo que vender en sí, no me refiero a un negocio. Y entonces yo veo sobre todo a gente joven que tiene tanto miedo al rechazo que lo experimenta, por ejemplo, al no tener algunas reacciones en sus fotos en redes sociales. Y la gente tiene que empezar a desfrivolizarse para poder adquirir su poder. Porque si creemos que valemos en función de lo que los demás aplauden de nosotros o los followers o las reacciones, algo muy destructivo está pasando en nosotros. Y tiene que ver mucho con la situación de autorrechazo. El mundo te puede decir que eres hermoso o que eres hermosa. Lo importante es qué te dices tú al final del día. En la siguiente herida vamos a encontrar la humillación, que es una de las heridas tal vez más tristes y más devastadoras en cuanto a sus efectos en la psique de las personas, en el cuerpo, y cómo también se degenera su capacidad de conectarse y vincularse sanamente con los otros y con el mundo. Pero es bien común, es una cosa súper común, sobre todo en nuestra cultura que es tan violenta, tan depredante y tiene tan normalizado el maltrato. Porque aquí entrarían gran parte de todos los maltratos, tanto psicológicos, emocionales, físicos, económicos, de hecho a nivel un poquito más del estudio de las violencias, pues aquí van a estar gran parte de las violencias. En todas hay violencia, pero aquí se experimenta de una forma más directa porque no únicamente nos sentimos como criticados, no únicamente desaprobados, evidentemente rechazados, sino aparte hay un componente de querer lastimar la dignidad de la persona, el poder de la persona, el valor de la persona. Y esto evidentemente destruye la autoestima, el autoamor, la capacidad de vernos como seres que merecen algo bonito. Y generalmente es porque fuimos criados en entornos donde las personas no estaban conscientes de sus dolores infantiles y los transmitieron prácticamente en una línea directa de víctimas, de víctimas, de víctimas, de víctimas, hasta no sé cuáles tiempos, porque nadie tal vez pudo filtrar los dolores, destilarlos y transformarlos en un tipo de sabiduría. Porque el dolor que no se destila con la conciencia se transforma en mucha amargura y en un como tipo de maldición. Pero el dolor que se destila con y desde la sabiduría se transforma en un tipo de perfume que te permite dignificar lo que tú no recibiste. Hay muchos padres y madres que han tenido infancias espantosas y eligieron muy conscientemente, a veces de forma muy intuitiva, natural, ni siquiera yendo a un terapeuta ni nada por el estilo, romper la cadena de dolor. Y fue un acto de decisión y conciencia que vino a través de reflexiones personales, de necesidades, no lo sé. Pero cuando no se rompen estas cadenas, se replica mucho los tipos de violencia y humillación que vamos a encontrar en esta herida, que pueden ser desde humillaciones espantosas, físicas, como exponer, burlarse en el público de los niños, decirles cosas soeces, vulgares, disparates, decirles que son poca cosa, que son gordos, que son flacos, que son de tal o cual color, hacerles sentir vergüenza por su piel, hacerles sentir vergüenza por su naturaleza, por su estatus, hacerles sentir vergüenza por existir. Y eso es algo espantoso que se le hace a un ser vulnerable. Y eso es algo que llena de mucha vergüenza de ser lo que somos. Y claro, aquí también entran los abusos sexuales porque son humillantes en el sentido de que hay un despojo de la dignidad del cuerpo, de la libertad del cuerpo, del amor al cuerpo. Sobre todo cuando sucede en etapas infantiles. Por eso mucha gente sigue experimentando de forma humillante lo sucedido, con tanta vergüenza y tanta culpa, y de veras ustedes no son culpables. Nunca, nunca podrían haber sido culpables. Jamás. Lo hayan recibido desde mucho dolor o incluso con placer, porque en muchas experiencias de abuso sexual infantil, los niños, bueno, los adultos recuerdan que como niños disfrutaban sensaciones placenteras. Pues es que el cuerpo siente, pero no significa que estaba bien, ni que tú eres culpable por haberlo sentido, porque tu cuerpo sentía y siente. Y yo lo que les quiero recordar ahorita es, nunca, nunca, nunca fueron culpables de que alguien más los humillara de pequeños. Sobre todo si fueron adultos, sobre todo si eran cuidadores, también si eran otros niños o gente de su edad, tampoco. Porque ellos también estaban, esos niños que estaban bulleando, que estaban atacando. Eran niños que también venían de cadenas de víctimas, de víctimas, de víctimas. De mucho dolor. Y estaban simplemente replicando atmósferas emocionales vividas. Es muy difícil poder entrar en la liberación si no entendemos que al final del día la mayoría de la gente ni siquiera es mala. Solo es inconsciente y repetimos y repetimos y repetimos. Pero tienes que recordar que aquí no eres culpable. Cuando pasa todo este tema de la humillación, se pueden desarrollar perfiles de adultez o en la vida adulta, incluso las personalidades dependientes, que buscan repetir inconscientemente, claro está, los mismos mecanismos y las mismas acciones y las mismas formas de vínculo que están centradas en la humillación y en estos abusos y en estas violencias. Y esta herida es bien dura porque a todos nos toca, es una herida que a todos nos puede tocar, pero es mucho más cruel, álgida, destructiva en las mujeres y en las niñas, porque vivimos en una cultura donde las mujeres y las niñas son cosificadas, objetivizadas, explotadas, y hay mucho más riesgos de recibir cualquier tipo de abuso y violencia, tanto sexual como de otra índole. Y muchas veces se desarrollan estos comportamientos adultos donde estamos con parejas maltratadoras, humillantes, que laceran la dignidad de forma directa o indirecta, y se sigue amando. Y es muy confuso porque dices, ¿cómo es posible que yo quiera una persona que me hace tanto daño? Cuando eso sucede, tendríamos que preguntarnos si desde chiquitos empezamos a ser educados de forma observacional y también desde las narrativas del entorno familiar, como que en la humillación hay una dignificación y un tipo de amor. Es como, mira todo lo que le aguanto a mi esposo o a mi esposa, ¿a poco crees que no le amaré? Con todo lo que me ha hecho, yo sigo con él. Y uno escucha ese tipo de cosas y dice, es muy disfuncional. Pero es que también la cultura nos ha vendido que en función de de tolerar, de aguantar, de someterte, manifiestas todo ese amor y toda esa como valía, como pareja o como madre, ¿no? Como padre, pero enfatizo, esta herida está reasociada a cualquier persona, pero en las mujeres y en las niñas, por nuestro sistema patriarcal y tan violento, a las mujeres y a las niñas las impacta de formas espantosas y drena sus energías y bloquea su capacidad conectiva con amores creativos, bonitos y sanos. Para trabajar este tipo de heridas y de traumas por humillación, es re necesario empezar a cultivar los principios de independencia, de autonomía y de superación de miedos que tienen que ver con ser expuesto. Aquí entran muchas de las funciones conectivas que vienen exactamente tanto en las narrativas como en el cuerpo. Pero a veces uno no sabe cómo empezar. Y lo primero que podemos aceptar es que podemos empezar por la parte más superficial, por el momento. A veces es, no sé cómo cambiarme por dentro y estas cosas raras que siento. Pero, porque son muy confusas. Pero sí puedes empezar, por ejemplo, a limpiar tu jardín. Tienes que ver si como en un círculo de proximidad, la gente que está cerquita, luego la gente que no está tan cerquita pero está cerca, luego la gente que es periférica y está lejos de ti, y hacer como un dibujito con círculos concéntricos, eso se llaman círculos de proximidad, y tal vez confrontar cuáles de estas relaciones están inmersas en el sufrimiento, en la humillación y en el dolor, y cómo vamos a tener que empezar a limpiar nuestros vínculos o incluso a separarnos, a liberarnos y a liberar, si queremos empezar a curarnos, porque es muy difícil curarse en medio de la crueldad. Cuando tú quieres empezar a sanarte, tienes que limpiar un poquito el jardín porque necesitas mucha energía para ti y tu proceso interior, y a veces el exterior te drena. Y es importante, si mientras todavía no sé cómo trabajarme toda esta complejidad del adentro, sí, empezar con la simplicidad del afuera, a tomar aunque sea a distancia de las personas que son humillantes, depredantes, destructivas. El miedo a la injusticia. Aquí me hago mi nota porque pierdo el hilo. El miedo a la injusticia es un tipo, o se desarrolla un tipo de trauma también un tanto evitativo, pero más centrado en las ganas de adquirir poder y control sobre los otros por la sensación del poder caído que emerge de sentirse en una conducta de injusticia, en un estado de que la gente es injusta conmigo. Generalmente estos niños vienen de entornos y atmósferas emocionales infantiles donde hay autoritarismo, donde no se les toma en cuenta como personas, como seres humanos, mucho del adultocentrismo, que lo tenemos súper normalizado, súper, súper normalizado. Es que les juro que los niños también son personas, ¿sí? Yo sé que suena muy tonto, pero hasta hace muy poquitas generaciones no eran ni siquiera vistos como personas. Anda, ¿qué digo? Si hasta hace unas poquitas generaciones, en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres no votaban como una persona completa, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Entonces generalmente vienen de estas atmósferas emocionales donde hay mucho autoritarismo, donde hay una negación del valor de las personas pequeñas, de los niños, de los infantes. Y generalmente los padres o los cuidadores tienden una cierta frialdad en cómo ejercen el poder sobre estas personas. Cuando las personas crecen, por compensación generalmente el trauma te lleva a tratar de tú ser el controlador, no sabes negociar, eres impositivo, no sabes tener diálogos con los otros, siempre quieres ganar el poder, incluso tengas que pisotear o destruir a alguien más, y esto es algo muy peligroso, para ti mismo y para los demás. Y se pueden hacer muy perfeccionistas, muy analíticos. Estas personas pueden incluso hacerse peligrosas, ¿sabes? El trauma los puede llevar a ser muy peligrosos, muy peligrosas. Dentro del estudio de la mente criminal, no voy a criminalizar absolutamente nada, pero es un ejemplo importante. Algunos sujetos que son catalogados como asesinos seriales, como depredadores sociales, como psicópatas, tienen en muchos sentidos líneas conectivas en su biografía, llenas de infancias de abuso, de flagelación, de castración psíquica, muy potentes. Entonces, en un acto desesperado de liberarse de ese trauma, se transforman en versiones magnificadas, incluso monstruosas, de lo que les sucedió. Entonces, encontramos en este tipo de herida la posibilidad de empezar a tener incluso conductas altamente dañinas para los otros. Y en el fondo, la mayoría de los seres humanos no quiere dañar a otros seres humanos. Lo hace en función de sus heridas, de su inconsciencia, sí, y de sus automatismos. Entonces, aquí se tiene que trabajar extremadamente con el tema de flexibilizar la mente, de cultivar, sí, que la valía también de los otros, y de reconfigurar estos conceptos y estas formas de sentir no nomás pensar, sentir pensar. El poder, ¿sí? Porque el problema focal está en el ejercicio del poder. Y es muy cansado, ¿sabes? O sea, te juro que no todo el tiempo vamos a poder sostener el poder, ni la razón, ni el siempre estar bien. Y es bien chévere sabérselo, ¿no? Sabérselo y permitírselo. Pues vamos hacia la quinta. Y me encantaría que pues siguieras viendo en dónde te sientes un poquito más resonante, en dónde vibra más, o cuáles. En la herida y el trauma por abandono, que es una de las experiencias también, todas son muy dolorosas, pero creo que la herida de abandono genera manifestaciones muy, muy disfuncionales y generalmente tiene que ver con atmósferas infantiles en donde la persona o el niño, ¿sí?, siempre tiene miedo a quedarse solo o sola por las dinámicas que lo circundan, que lo rodean. En las generaciones millennial, por ejemplo, que ahorita tendríamos poquito menos de 40 y un poquito más de, yo creo, 28 años, por así decirlo. Venimos de generaciones de papás, la mayoría de mamás, trabajadores, trabajadoras, pueden ser clases obreras o matrimonios profesionistas o lo que fuese, independientemente del estatus educativo o económico. Las mujeres se integraron mucho a las fuerzas laborales y se fueron profesionalizando y saliendo cada vez más, y eso fue muy bueno. Sin embargo, los sistemas no estaban como tan preparados para, ¿y qué va a pasar con los niños, no? Con las niñas. Y muchos niños y niñas experimentaron abandonos por muchas horas, cuidándose solitos o entre los hermanos, en el mejor de los casos con un cuidador o cuidadora, una niñera, una abuelita. Pero hubo mucho, mucho tema de ponerles la consola de videojuegos. Si los que accedían a internet en aquella época, ¿no? Y había muchas soledades. Muchas soledades y muchos como abandonos transitorios por las necesidades, pues también de una economía cada vez más capitalista, más salvaje, más demandante. Y no se trata de culpar a nadie porque o trabajaba o no trabajaba, no se trata de eso, pero existió. Y de hecho, esta herida es muy típica en esta generación millennial de padres trabajadores, donde los sistemas de crianza fueron un poco más periféricos y se fueron sustituyendo por la televisión nana, el videojuego nana, la internet era una nana. Entonces, estas personas experimentan mucho miedo al quedarse solas, estar solas o sentirse desoladas. Y quien sufre por esta herida en la vida ya más adulta, más grande, es mucho miedo a la separación, a ser recelosos o celosos o posesivos, a ser muy inseguros acerca de en cualquier momento me vas a dejar. Y configuro mucho a esta gente que ahora dice que los amores tóxicos, ¿no? No, los amores tóxicos, no. Las violencias en las relaciones amorosas, como aparte de toda esta carga cultural, todos estos traumas no resueltos acerca de que sin el otro yo no soy nada. Entonces este abandono se experimenta muchas veces con la incapacidad de estar soltero, soltera, de no mantenerse en la fiesta o vacacionando o con los amigos o con las amigas o mensajeando por el móvil. Es decir, ¿cuántas horas al día realmente estoy solo o sola? Sin intercomunicarme, interconectarme a diferentes niveles, ya sea estos virtuales o físicos. Entonces, en esta herida es muy difícil autoconocerse, porque para conocerse y autoconocerse, aparte de, claro, nuestra naturaleza vincular, se necesita nuestra quietud y nuestro silencio, nuestro tiempo adentro. Y con este miedo al abandono, como siempre se la anda huyendo, pues nunca se la anda encontrando. Entonces aquí lo que se tiene que trabajar mucho es la soledad desde la sabiduría y la aceptación de la unicidad, del valor del uno, sí, sin la necesidad de ser la ecuación con el 2, con el 3 o con el 4. Entonces, en este tipo de herida, las personas se pueden hacer extremadamente dependientes, demandantes, posesivas, celotípicas, y es recansado estar con esta gente. Porque aparte de que es un tipo de apego muy inseguro, es un tipo de apego altamente demandante. Y una persona medianamente sana no se va a sentir cómoda en este tipo de relaciones. y de vínculos. Al conocer y reconocer este tipo de heridas en nosotros y cómo pueden ir dejando su huella, y esta huella configurando un cuerpo traumático que pues se le suma todo lo que uno transita, podemos identificar también cómo trabajarlas. Puede ser a través de la terapia, y claro que eso es algo bueno. Puede ser a través de los grupos de autoayuda, y también puede ser algo bueno. Puede ser un manual de trabajo personal, también. Puede ser el autoanálisis y la conciencia del sí mismo, también. Pero en cualquiera de los casos, las heridas requieren de integrar el principio de conectividad en el sí mismo, del hacer las paces con el territorio perdido que somos nosotros mismos, dejar de escapar en el otro, en los otros, en la crítica, en la humillación, en la dependencia, en la desolación, en las conductas masoquistas, y entrar más en la conexión, comunión con el sí mismo, porque en función de eso será más fácil vincularnos y conectarnos, sí, con los otros de una forma mucho más plena y sana. En la siguiente parte les voy a proponer un ejercicio muy sencillo para trabajar con las etiquetas destructivas que hemos cargado en el cuerpo, en la memoria del cuerpo, en la mente, en la narrativa de los pensamientos y de la misma mente. Ojalá tengas un poquito de apertura y lo hagas y te sientas cómodo. Y recordemos que para hacer nuestro viaje hacia el mundo de adentro, no hace falta más que disposición, un poquito de disciplina y también la certeza y la fe de que algo más grande que nuestro propio dolor nos espera para hacernos la vida más plena, más bonita, más llena de luz.